Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, Antonio Vilela y Ricardo de Miguel siguen en el control de sonido de esta programación local que escuchas en COPE más en el 96.7 de FM, un espacio al que damos comienzo con un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un avance de la información local que damos cuenta con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos en Catoira se está hablando de una moción de censura. Se ha guardado en secreto si la rueda de prensa de PP y PSOE ha sido convocada para presentar esa moción de censura o para no hacerlo todavía. En todo caso, si se presenta una moción, no es con el beneplácito del Partido Popular de la provincia de Pontevedra. Alfonso Rueda lo acaba de reconocer, está expectante ante el anuncio. En los próximos minutos esperamos la confirmación de qué va a pasar en Catoira.
Pues daremos más detalles en esta programación local de mediodía en Pontevedra.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en cuanto a la información del deporte, ¿qué está de actualidad?
Pues el coronavirus, que comienza a afectar a los planes de los deportistas de Pontevedra. La prueba del Mundial que Gómez Noya iba a disputar este fin de semana en Abu Dhabi ha sido suspendida. Así que para viajar, lo mejor es hacerlo por la península y con viajes interrías. Líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra. Con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Turno ahora de la información del tiempo. Echamos mano de Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
¿Seguirá chovendo esta tarde en Pontevedra?
Pues es probable que sí, que lluvia sea cada vez menos persistente, pero sí, que continúe en esa lluvia xa en forma de orballo durante a tarde, con ceos cubertos, con ventos do oeste xa que soprarán xa frouxos, pero bueno, unha circulación que arrastrou aire algo máis cálido, cargado de humidade, eso sí, pero que contribúe a que xa pola tarde as máximas poden chegar a valores en torno aos 16 graus.
E de cara a xornada de mañá?
Poucos cambios durante a mañá a tarde, seguiremos con esas chuvias de carácter feble, algo máis persistentes durante a mañá, pero pola noite chega unha nova fronte, unha fronte que ven activa, deixará un aumento da velocidade do vento, e momentos de chuvia algo máis intensa, como decía, na noite do mércores aos xoves. Mañá as temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas en torno aos 15 a 16 graus.
Agardamos, por tanto, precipitacións tamén para os próximos días e información que nos facilita hoxe Carlos Otero de Meteo Galicia. Moitísimas grazas.
Gracias a vos, un saúdo.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar. Mira,
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡El tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En nuestro tramo local de Herrera en COPE hemos hablado con el consellero de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, sobre este encuentro de networking en la sede de AEMPE. Tenemos que hablar también con el presidente de AEMPE, José María Corujo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido? ¿Qué balance hace de este encuentro entre los empresarios y los autónomos de Pontevedra?
Pues realmente fue muy interesante. O sea, tanto en el contenido de la exposición de tanto del consellero como por parte del IGAPE, de su director general, Juan Cividanes, como bueno, de la asistencia. La verdad que hemos quedado muy ilusionados con la convocatoria, porque bueno, ha respondido al esfuerzo de todas las partes, ¿no? Tanto de AEMPE como de AGE también, que colaboraba, que participaba en este encuentro. Ha sido realmente interesante, y bueno, han surgido por los clásicos temas de debate, primero por parte de la consellería, del IGAPE, todas las líneas de colaboración y de ayuda con el mundo de la empresa. Y bueno, por parte de los asistentes, pues también han surgido algunas cuestiones de interés en ese sentido, ¿no?
¿Cuáles son las principales dudas que han expuesto los empresarios que han acudido a esta reunión?
No, bueno, fundamentalmente, o sea, como se trataba de las líneas de ayudas y de colaboración por parte de la consellería, de la macroconsellería de Industria, Economía y Trabajo, fundamentalmente eran temas muy puntuales ya en concreciones de determinado tipo de ayudas, ¿no? O sea, que, bueno, quedó en el aire también y casi como un reto que se lanzó, que esperamos recoger desde AEMPE, pues un poco el mundo forestal, que recuperar un poco, bueno, la tradición que siempre tuvo Pontevedra con el mundo forestal. Galicia la tiene, cifras del conselleiro que daba de que el 60% de la madera de España es nuestra, es gallega, y bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, también es la otra parte que siempre hablamos de la, o que se está hablando mucho de la España olvidada, del rural, etcétera, pues es una forma a lo mejor de recuperar ese espacio, ¿no?
También entiendo que han hablado de esos datos del paro a los que hacía referencia también el conselleiro, bajando también aquí en la provincia de Pontevedra en más de 600 personas en el mes de febrero, pero todavía queda mucho por hacer.
Sí, no es el mes más idóneo para creación de trabajo, pero bueno, la línea está en, digamos, cuesta arriba. Cuesta arriba no es dificultad en este caso, sino que es una bonanza que está teniendo, y esperemos que se siga manteniendo, ¿no? Las cifras realmente nos sitúan a Galicia en una posición muy favorable en creación de empleo, y esperemos poder mantenerla, que se pueda mantener. Más en lo que nos toca directamente, Pontevedra y su entorno, y bueno, el resto de la provincia y el resto de Galicia.
Seguirán apostando, por tanto, también por sesiones como esta de networking con varios sectores implicados y también con el apoyo de las administraciones.
Sí, esto ya es una línea continua que tenemos, o sea, realmente ya la hemos iniciado hace algunos días con algunos actos, pero a partir de aquí se van a desarrollar entre sesiones de desayunos de networking con emprendedores, sesiones de desayunos con charlas informativas de carácter genérico para el mundo empresarial, se entiende. Los after work que recuperamos este año, y una serie de actuaciones que ya están previstas y ya casi programadas. Esperemos dar margen para... Tampoco podemos atiborrar mucho a la gente con actos, ¿no? Pero bueno, vamos a estar ahí, desde luego.
Se seguirán con estas sesiones formativas, por tanto, en este presente 2020. José María Corujo, presidente de la Asociación de Empresarios de Pontevedra, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Marín y Ecoembes organizan el martes de la semana que viene una recogida de basuraleza en el lago de Castiñeiras, una iniciativa que busca la implicación voluntaria de la ciudadanía y que tampoco se perderá la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento marinense, Marian San Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar de lleno en esa jornada, ¿qué es la denominada basuraleza?
Bueno, pues como lo dice su nombre, pues es basura en la naturaleza. Bueno, pues por desgracia todos sabemos que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer el evento de la limpieza en el lago de Castiñeiras, y cuando se va a un sitio pues a pasar el día o a comer o así, pues se genera muchísima basura. Entonces hay gente que coge su bolsa y se la lleva, otros lo depositan en el contenedor, pero otros pues van tirando y al final pues hace que haya acumulación de basura en determinados sitios, que bueno... por suerte el lago de Castiñeiras no es un sitio que esté sufriendo esa basura acumulada, pero bueno, como un acto pues reivindicativo y de concienciación a la ciudadanía, nos parece que el lago de Castiñeiras pues recogía ese punto de que todos identifiquemos la naturaleza, que tiene que ser limpia, tiene que ser sostenible, y entonces nos parece que el lago de Castiñeiras reunía esas condiciones.
Es decir, más allá de la limpieza, también lo que se busca es esa concienciación ciudadana, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que es todavía más importante esa concienciación de cara a no repetir esos actos incívicos de dejar la basura tirada. Pero pasa en cualquier calle, no solo en sitios más de naturaleza, ¿no? Uh-huh. Ves a la gente que tira pues el chicle al suelo o el pitillo o... Entonces, bueno, o cualquier cosa, a veces inclines o entonces ese tipo de actos incívicos pues son los que hay que tratar de corregir. Entonces, bueno, en este caso, pues el lago de Castiñeiras no es que tenga basura acumulada, pero sí que nos parece un buen sitio.
También para su puesta en valor, evidentemente, de este espacio medioambiental reformado. Es una iniciativa que contará además con la participación de los voluntarios de la Fundación Juan 23, también de todo aquel que esté interesado. ¿Cuánta gente se puede juntar en eventos de esta naturaleza por experiencias anteriores?
Bueno, pues depende. En este caso, otras veces que tenemos hecho este tipo de actos en la playa, para juntarse 25 o 30 personas es fácil, pero en este caso, como contamos con el voluntariado de Juan 23, pues todavía va a ser muchísimo más numeroso porque ya ellos son eso, 25 o 30 personas, entonces yo creo que vamos a poder llegar a las 50 personas sin ningún problema.
Se busca que participen medio centenar de personas en este evento que tendrá lugar el martes de la próxima semana. ¿Cuál es la agenda exactamente para ese día?
Bueno, pues nada, ese día, como decías, a través de Coembes y a través de turismo, por eso también se decidió el lago de Castiñeiras, ese día vamos a hacer una quedada a las 10:30 de la mañana delante de lo que es el lago y de ahí nos repartiremos un poco por varias zonas para hacer esa limpieza. Entonces, cualquier persona que quiera participar en ese voluntariado tiene que estar allí a las 10:30 de la mañana delante del lago y... Nosotros ya repartiremos guantes, bolsas y demás material que sea necesario para proceder a la limpieza.
Pendientes también de la previsión meteorológica, por tanto, para ese día.
Pues sí, eso es otro punto, pero bueno, esperemos que el tiempo respete, va así más o menos, entonces bueno. Y si no, pues cuando llueve también hay que limpiar, esperemos que podamos hacer por lo menos... ir preparados en caso de lluvia, pues un chubasquero y unas botas y adelante.
Esperemos que llueva, que sigan los chaparrones durante esta semana para que quede tiempo despejado ya de cara a la próxima. ¿Es una jornada de mañana o durará todo el día?
No, es una jornada de mañana, en teoría como máximo 2 horas, 1 hora, hora y media, 2 horas.
Pues veremos cuánta cantidad de la denominada como basuraleza recogen el Concello de Marín, también Turismo de la Xunta de Galicia en colaboración con Ecoembes. Marian San Martín, concejala de Medio Ambiente de Marín, muchas gracias por atendernos en un día de agenda bastante complicada con esa participación que tienen también hoy en el acto del PP en la Biblioteca de Marín. Hablemos de Europa, falemos de Galicia. Muchísimas gracias, lo dicho, un saludo.
Gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Ya hablamos de políticas de medio ambiente desde Marín, organizadas esas actividades por la Xunta de Galicia, Ecoembes y también por el propio concello. Aquí en la zona de Pontevedra han aparecido varias decenas de peces muertos por la escasa salinidad del agua en la ría a la altura de Mollabau. La policía autonómica se desplazó ayer hasta la zona y determinaron que se debió a las intensas lluvias de estos días. Cuando estamos apenas unos segundos de la 1:20 del mediodía, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
And I never felt so lost. And I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember. And it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya. And you know I'll never drop. Yeah.
Everybody. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y en este mediodía en Pontevedra te informamos de lo que está pasando. Ahora mismo se está aclarando y esperamos resolver esa duda que está en el aire si Partido Popular y Partido Socialista presentarán una moción de censura al BNG de Catoira, al alcalde nacionalista Xan Castaño. Alfonso Rueda ha reconocido estar expectante ante este anuncio y tampoco ha escondido que el partido va a tomar las medidas oportunas contra los concejales que firmasen esa moción de censura, si finalmente se hace. Estamos pendientes de ese tema de Catoira. Y con el propio Alfonso Rueda, al margen de esto, que está por aclararse, vamos a hablar de las listas electorales para las elecciones autonómicas. Enseguida.
Hola, hola. ¿Señor? ¿Hay alguien? Esto está Baleiro. ¡Hola!
Ven antes de que se acabe todo. Ven os días fora stock de Cenor. Leva un televisor Nevir 4K de 50 pulgadas por só 339 euros. Fora stock de Cenor Electrodomésticos. Somos diferentes.
Oiga bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición. Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-1030-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En plena precampaña electoral tenemos ya los nombres de las listas electorales. En el caso del Partido Popular, vamos a analizar esa lista con el presidente de los populares a nivel provincial en Pontevedra, Alfonso Rueda. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Es una lista que trae 4 consejeros, usted el primero, en esa lista de Pontevedra que encabeza el propio presidente de la Xunta. ¿Eso es signo de que Núñez Feijóo está orgulloso del trabajo de su equipo como para no cambiarlo?
Bueno, yo espero que sí. Decía, bueno, el primer orgullo es que habiendo 4 provincias, yo estoy seguro que las otras 3 estarían deseando que su número 1 fuera Alberto Núñez Feijóo, él vuelve a apostar por Pontevedra y a querer encabezar nuestra lista. Y a partir de ahí es cierto que lo acompañamos también en otras provincias, los consejeros y consejeras de su gobierno, y él lo decía cuando se dieron a conocer las listas ayer, su gobierno ha hecho un buen trabajo y cree que merece estar también en las listas, y al final quien se mete en una lista se somete a la opinión de la gente que tiene que ir a votar. Creo que eso también es importante. Yo creo que con eso se está lanzando el mensaje de que la gente vote si le gustó el gobierno de la Xunta de estos últimos 4 años.
Y los nombres de Pontevedra y de la comarca de Osalnés que van en la lista en los puestos de salida son Lupe Murillo, Coresto Urís y Elena Suárez. ¿Cómo definiría a cada uno de ellos con una palabra?
Bueno, pues Lupe Murillo es la experiencia y el conocimiento. Me resulta muy difícil una palabra, voy a intentar resumirlo.
Venga,
en
muchas menos.
Es evidente, Lupe Murillo yo creo que conocía de sobra en sus múltiples facetas de gestión, a una experiencia política larga con experiencia en otros ámbitos, deportivo, empresarial, que creo que es muy importante, y un elevado índice de conocimiento en la ciudad de Pontevedra. Cores Tourís es el delegado de la Xunta en una amplia zona, no en la totalidad, porque es cierto que hay una zona que es de Vigo, pero en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, y creo que a su experiencia como alcalde de Cambados muchos años, une todos estos años que lleva representando la Xunta, haciendo una labor muy difícil además, que es aunar y reunir el trabajo que antes hacía muchos delegados. Recuérdese que desde el año 2009 solo hay un delegado donde antes había 12 o 13. Y por último, nuestra candidata en Villa García, Elena, bueno, pues supone una apuesta por una nueva etapa en el partido y un intento de fortalecer un partido que necesita un nuevo impulso y nuevas caras en las listas, por lo menos en las listas autonómicas. La anterior diputada Marta Rodríguez Ares hizo una magnífica labor, pero decidimos entre todos, y yo agradezco además a Marta su generosidad, que era el momento de hacer un cambio.
Uh-huh. Y si hablamos de encuestas, las últimas dan que el PP bajaría. En la de Sondaxe bajaría lo justo para mantener la mayoría absoluta, y en la de Sigma 2 se quedaría a un escaño de poder gobernar en solitario. ¿A qué atribuye esta tendencia que marcan las encuestas?
Bueno, yo creo que no deja de ser un magnífico resultado, son encuestas. Yo lo primero que tengo que decir es que siempre en las elecciones hemos superado el resultado de las encuestas, y que las encuestas que se están conociendo estén diciendo que o bien estamos en ahora mismo en mayoría absoluta por cuarta vez, con lo dificilísimo que es eso, o que estamos a punto de obtenerla, lo que nos dice es que hay que seguir trabajando con humildad, pero que la gente en general, por lo menos cuando se le pregunta en una encuesta, valora lo que se ha venido haciendo hasta ahora y valora a Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, a mí, en fin, las encuestas hay que fiarse lo justo, pero desde luego prefiero estas encuestas que otras que digan que no tenemos nada que hacer, o que nuestra última oportunidad sería juntarnos con cuatro o cinco partidos más con los que hemos demostrado en otras legislaturas, estoy hablando de la izquierda en Galicia, que desde el primer día no hace más que pelearse. Eso es lo que dicen las encuestas, y lanzan también otro mensaje: ojo con la dispersión del voto de centro-derecha, porque tanto Ciudadanos como Vox, todas las encuestas coinciden en que en ningún caso obtendrían escaños, pero sí que podrían restarle porcentaje de apoyo al PP, y sí que podrían hacer que entrase la izquierda. Lo digo porque la gente que esté pensando en votar una opción de centro-derecha, las encuestas le están diciendo que la única posibilidad de que no gobierne la izquierda es votar al PP.
Así que en campaña promoverán el voto útil.
Sí, lo hemos hecho siempre, pero es que este es el panorama que hay en Galicia. Yo creo que es absolutamente conocido que eso, el PP, una amalgama de partidos que tanto en el año 2009 como en el 12 como en el 16 se han ido disgregando por la izquierda, peleándose entre ellos, formando grupúsculos dentro del Parlamento, con lo cual siempre decimos lo mismo. Imagínense ustedes si tuvieran que gobernar, si desde la oposición no son capaces de ponerse de acuerdo en nada, si tuvieran que gobernar y tratar de asuntos muy serios, en fin, que Dios nos coja confesados.
Y con respecto a hace 4 años, una diferencia en la campaña electoral augura que sea el uso de las redes sociales.
Sí, está claro que cada vez están más presentes en nuestras vidas y también en la política, que tiene tanto de inmediatez y tanto de comunicación muy directa. Por lo tanto, van a ser sin duda una parte importante de la campaña, sin despreciar la que para nosotros es fundamental y que además el PP sí que puede hacerla, porque tenemos afortunadamente una implantación en el territorio muy potente. A cualquier pueblo, a cualquier lugar que vaya usted, siempre va a haber un representante del PP, y por lo tanto el cara a cara, el trato con las personas, el ir hablando, la campaña de calle, que siempre se dice, pero que al final quien realmente la practica no solo es el PP, en esta campaña volverá a ser sin ninguna duda fundamental.
¿Y lo hará también con un gran mitin en Pontevedra, al estilo de la Plaza de Toros?
Sí, pues eso esperamos. Esa es casi nuestra marca de identidad desde el año 2009, arrancar la campaña el primer sábado con un meeting, macro meeting, que se llaman ahora, en la Plaza de Toros de Pontevedra, que es el recinto cerrado, yo creo que con más capacidad en Galicia y, en todo caso, el más emblemático para hacer este acto, y lo vamos a intentar también. Es un esfuerzo potente, es un esfuerzo que solo se permite intentar, hasta ahora siempre con éxito, el Partido Popular de Galicia, cuando llegan las autonómicas, y vamos a intentar otra vez que ese mensaje de fuerza y de empuje y de optimismo, que yo creo que siempre es bueno dar al principio de campaña, se puede volver a repetir en esta campaña, en la que, sinceramente, somos optimistas con toda la prudencia, con todo el convencimiento de que hay que trabajar mucho, de que aquí no hay nada ganado, pero que en principio hay movilización y hay, yo creo que, un índice razonable de satisfacción con todo lo que ha venido suponiendo Alberto Núñez Feijóo y sus gobiernos durante estos años.
Pues son los preparativos para la campaña electoral. El próximo 5 de abril estamos llamados a votar y se han presentado ya las listas electorales. Hoy hablamos con el número 3 por el PP de Pontevedra, Alfonso Rueda. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
COPE Pontevedra.
Sastrería Boutique Baliño cierra por jubilación y liquida todo su stock. No dejes escapar una oportunidad única para disfrutar de unas prendas exclusivas. Abrigos, chaquetas, trajes y todo tipo de complementos de máxima calidad con unos descuentos de hasta el 70%. Sastrería Baliño, calidad y diseño en Oliva 31, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Y de Pontevedra nos llega la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort. ¿Has visto coches abandonados y corroídos de tanto tiempo en la calle? Pues van a quitarlos.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
COPE Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En esta sintonía de COPE más Pontevedra tenemos tiempo para saludar a más protagonistas. Vamos a hablar de cultura, del coronavirus incluso. Vamos a hablar de más temas y de últimas noticias que nos adelanta Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días otra vez.
Hola Silvia, ¿qué tal? Pues sí, porque el presidente del PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha criticado este mediodía la descoordinación en el seno del PSOE después de que la concejala socialista Paloma Castro dijese que la culpa de que se haya convocado una carrera el Día Internacional de la Mujer, es decir, este próximo domingo, es de la Concejalía de Deportes de su compañero Tino Fernández, esto en la política, pero hoy también nos toca darle la enhorabuena a dos alumnos de Bachillerato Internacional del SEC Atlántico de Poyo porque han ganado el primer premio en Esporecerca, la feria científica para jóvenes investigadores más importantes de España, que se ha celebrado este jueves en Barcelona. Nuno Sinde y Pedro Fernández se han impuesto gracias a un proyecto centrado en la lucha biológica contra la avispa velutina.
Pues enhorabuena. A partir de las 2:20 de la tarde, más datos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Soy valiente. Tenemos esta semana unha oportunidade única para coñecer mellor a figura dunha ilustre galega como foi Concepción Arenal. Este ano cúmprense 200 anos do aniversario do seu nacemento e hoxe, no Museo de Pontevedra, no sexto edificio, organízase unha visita para coñecer mellor a esta personaxe. Nos, en COPE, temos unha oportunidade de facelo xa en primicia. Estamos con Beatriz Bujía, que é membro do Gabinete Didáctico do Museo, e María Jesús Fortes, arquiveira do Museo de Pontevedra. Moi bo día as dúas.
Moi bo día. Bo día.
Imos comezar contigo, Beatriz, porque nos vas guiar nas visitas programadas para a tarde de hoxe e a tarde de mañá. Nos vas guiar pola historia, a figura desta escritora, humanista, feminista. Sería moi difícil describir cun adxectivo só a Concepción Arenal. Comezamos fronte un retrato de Concepción Arenal e tamén textos da autora. Por que aquí?
Aquí porque, aparte de comentar o retrato, se falará tamén da súa vida e, sobre todo, a través da súa poesía, como se describía ela a sí mesma, e sobre todo tamén a falar do tempo no que vivía, que era o romanticismo, o século XIX. En esta época do romanticismo, ela, aunque non quería entrar, como todos os poetas e literatos da época románticos, sí que quiso tratar estas dúas novelas, que a primeira é unha novela epistolar, trata sobre cartas, historias de amor, sobre todo de sufrimento e de dor, pero como se caracterizaba ela mesma toda a súa vida, a través deste mundo de romántico. Estas cartas contan unha historia, ao igual que la historia dun corazón. A novela epístola era anterior a la historia dun corazón, pero aquí temos os orixinais, a xente pode ver o que sería o manuscrito orixinal destas dúas novelas. O igual que tamén temos exposto unha carta manuscrita dela, firmada con mamá, o seu fillo Fernando, en 1869. Tamén do pouco que queda dos fondos epistolares dela, que moitos os quemou e os fixo desaparecer, non? Porque ela era moi dela, e a súa vida non lle gustaba que lle fixesen biografías a unha persoa viva, por exemplo, que tamén o trataremos. Tampouco lle gustaba falar moito da súa persoa. Entón, por eso, moito fondo desapareceu, pero por orden dela.
Así que, María Jesús, fálanos do valor que ten contar no Museo de Pontevedra con fondos pois tan exclusivos de Concepción Arenal.
Pois sí, a verdade é que é un privilexio contar con este fondo, porque moitos dos orixinais que están aquí son inéditos, e, bueno, é unha suerte poder manexalos, custodialos, bueno, polos a disposición da investigación, ¿no? Moitas destas obras, bueno, aquí, como dixo Beatriz, concéntrase un aspecto un pouco máis literario da súa obra, representada en dúas obras en prosa e varios poemas. Bueno, que máis vou a decir, que isto foi un ingreso que se fixo no museo por parte dos herdeiros de Concepción Arenal no ano 1967 e no ano 1996. Foron as dúas datas en que os herdeiros, os netos, contaron, bueno, pensaron en que aquí sería unha institución digna de conservar os materiais, non? Que pasa? Bueno, isto vale un pouco para as tres vitrinas que vamos a visitar, as tres áreas, pero o que está aquí son orixinais dela. Veremos un pouco como é aquí, non tanto porque son limpios totalmente, non ten, pero hai outros onde se ve como se vai traballando ela, engadindo anacos de papel onde facía apuntamentos, cousas así, pero de eso falaremos máis adiante.
A seguinte parada traenos a unha escultura de Concepción Arenal e a máis textos. Imos falar da obra de Concepción Arenal. Como se podería resumir en un minuto o máis destacado dela?
Imposible, porque fixo moitísimo e non parou en toda a súa vida de escribir. Pero sí que traemos estos retazos do que temos nos fondos do Museo Pontevedra, o máis resaltable dela, que sobre todo a súa obra penitenciaria, o seu informe de estudos penitenciarios, e todo o que se presentou, tamén hai algún traducido por ela ao francés. Lía moitísimo autores internacionais durante toda a súa vida, estivo sempre informada de todo o que había no mundo sobre o tema penitenciario. Ela meticulosamente redactaba todo o que ela pensaba nesos escritos, nesos estudios, internacionalmente coñecida. Como sempre pasa, nosos autores son máis coñecidos fora que dentro do noso país, que era casi, como decía, hai algún escrito que di ela, que era clamar no deserto, non? Moi pouco atendida no seu momento. Sobre todo, estudos penitenciarios, é moi meticulosa, están todo as cartas dos delincuentes, por exemplo, que temos aquí un exemplo. Fala desta... Ela quiso, cando foi visitadora na Coruña de cárceres, viu a mala situación que estaban as presas por aquel entón decidiu facer estas cartas de delincuentes para que elas coñecesen a súa vida, se reformasen. Para era moi importante, entón falaba de todo o que sería bo para elas para a súa reforma, a parte do final de poñer o código penal para que tamén elas coñecesen as leixes para non volver a caer nesos delitos. Acto seguido, os políticos en aquel momento a cesaron no seu cargo porque non era ben recibido que formasen así, non estaban pola labor por aquel entón de reformar o Código Penal e as cárceres naquel momento, pero ela foi a maior especialista neste tema nesta época.
Como se conseguiron, María Jesús, conservar estes textos tan revolucionarios no seu momento?
No seu momento, pois, sería por curiosidade da familia e por amor, non, da súa propia familia, non? A verdade é que moitos non temos moitos orixinais ou están desaparecidos, pero aquí temos a sorte de contar con bastante obra. En xeral, o fondo de Concepción Arenal son 4 caixas, 4 arquivadores de oficina cheos de manuscritos, que son hay algunos que están completos y tal, pero otros son realmente complicados de tratar porque hay que buscar muy bien a secuencia y así dos contidos, ¿no? Porque é unha obra realmente inmensa, ¿no? Hai que dedicarlle moito tempo. Bueno, solo decir que algunhas destas obras, algunhas das súas obras publicáronse a finais do século XIX, principios do XX, pero despois parece que hubo como unha especie de esquecemento, non, da obra de Arenal. O Museo de Pontevedra, por exemplo, no ano 96 abordou a edición dun manuscrito que foi Dios y Libertad, do que temos dous exemplares, un que é o borrador máis orixinais e despois outro que debe ser unha copia que non sei se faría o seu fillo, non está exposta aquí, pero serviu de base para esa edición e que conservamos tamén no museo. Pero moito, ainda queda moito material por estudiar, por reorganizar, por analizar en profundidade, porque é moi complexa. E aparte da obra social de Concepción Arenal, atopámonos con que tamén tiña unha vertiente literaria, non? Como miramos na primeira vitrina, que é menos coñecida e preciosa.
E a visita pecharíase aquí o ladiño con máis textos de Concepción Arenal e ademais cun cadro que conserva o Museo de Pontevedra que serve de excusa para falar de que tema, para finalizar, Beatriz.
A caridade cristiá, que se falaba moito neste século XIX. Se enfocará esta vitrina a través da relación que hubo entre a condesa de Espoz y Mina, Concepción Arenal, que foi unha relación moi intensa. Ela, a condesa, serviulle para financiar moitos dos seus traballos e aparte eran amigas inseparables, tiveron moita afinidade entre elas, por eso conseguiron moitos traballos xuntas. Aquí temos a súa obra máis internacional, foi traducida en 10 idiomas, o manual do pobre, e diferentes obras que se explicarán na visita desta tarde sobre a caridade, e sempre toda a súa vida estivo escribindo deste tema. De feito, ela escribiu máis de 500 artículos na La Voz da Caridad, que é un periódico que fundou ela en 1870, escribiu hasta casi o final, cando xa logo non tivo financiamento con a Condesa de Mina cando morreu, Fernando de Castro, que tamén financiaba a obra.
Sobre a custodia destes documentos, foi tamén conseguida grazas aos seus familiares?
Sí. Todo o que miramos aquí, o que vemos nestas tres vitrinas, por deferencia dos seus descendentes de José María García Arenal e os netos Pilar e Ángel García Arenal, que fixeron as doacións nesos dous anos que falei antes. Que eu quería reseñar un pouco eso, a importancia, porque moitos destos escritos ainda están inéditos. Hai unha parte tamén que é moi curiosa, que é a existencia de 8 obras de teatro en verso, que están tamén inéditas. Bueno, ora o Centro Dramático Nacional fixo a finais do ano pasado unha teatralización dunha delas e tal, publicáronse 4. Pero hai 8 obras que están casi... Bueno, solo unha está inacabada, me parece, ainda estamos mirando ben, pero unha está inacabada e das outras, algunhas sí que podese seguir a secuencia da trama da obra hasta o final, pero vese que ela empezaba muy bien, pero después iba decaindo en atención, porque los borradores están muy mezclados, o que era definitivo, o que era borradora, idea inicial y tal. Es muy complicado recompoñelas.
Pois hoxe coñecemos un pouco máis desa labor de arquiveira aquí coa responsable do Museo de Pontevedra, María Jesús Fortes, de meterse na mente da autora Concepción Arenal, e convidamos a todo o mundo, porque non fai falta inscripción previa, ás visitas que guiará Beatriz Bujía, membro do gabinete didáctico do museo, hoxe ás 6, tamén mañá á mesma hora, aquí no sexto edificio. Moitísimas grazas ás dúas por esta visita para a COPE.
A ti, porque é unha forma tamén de difusión, que eso nos interesa, porque o museo, claro, enorgullécese tamén das cousas que ten, inda que non estén tan á vista, non? Que ás veces nos arquivos e nas bibliotecas e tal hai tesouros que son que dan para moitísimo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E agora imos falarte dun cambio de plans in extremis polo coronavirus, que pois xa a nós nos afecta na nosa vida cotiá, como é o caso da alcaldesa de Moraña. Luisa Piñeiro, moi bo día.
Hola, bos días, que tal?
Tiña planeado viaxar hoxe mesmo a Bruxelas para participar nunha xuntanza anual dos concellos para a defensa do clima, e entre outros representantes institucionais pois de España, de Galicia, como a propia conselleira de Medio Ambiente, había tamén convidados de Alemania, Suecia e de Italia. Como se lle ocorría ir?
Pues bueno, a verdade é que cando se xestionou pois toda esta cerimonia do pacto de alcaldes, e Moraña un dos concellos que está adherido a este pacto de alcaldes para clima e enerxía, pois isto non estaba todavía tan avanzado, non, a nivel europeo, pero bueno, a verdade é que era un programa moi interesante, eran unhas xornadas moi interesantes e que bueno, para nós eran moi importantes tamén, non, para este traballo que estamos facendo xa desde o ano pasado. E bueno, sorprendentemente onte pola tarde, pois bueno, eu a semana pasada aínda pensei, o mellor o cancelan, pero bueno, onte xa daba por feito que íbamos a viaxar hoxe e mañá para lá. Pero ante a tarde, pues bueno, desde o Parlamento Europeo suspenderonse toda a actividade parlamentaria e bueno, este evento era dentro do Parlamento e, por suposto, pues nada, quedou suspendido e aquí estamos en Moraña.
se mantivese, vostede como alcaldesa iba a cumprir coa súa obrigación de pues, falar da contribución galega o Pacto Verde Europeo, pero iría así como cun pouco de sospeita?
No, eu iba tranquila, tampouco nos podemos alarmar, non? Aquí os datos que hai tamén do noso país, do país que viaxábamos, pois tampouco son tan alarmantes, non? Bueno, tampouco nos podemos obsesionar, non? Con este, hai que tomar as precaucións, pois que desde o Ministerio, en este caso desde a Consellería de Sanidade nos están marcando, pero bueno, creo que eu iba tranquila, a verdade,
Pois efectivamente, se cancela por precaución e toda precaución por seguridade, pois digamos que é benvida, e do resto temos toda a información na web de COPE, na web do Sergas tamén, todos os consellos en caso de vir dun país ou dunha das zonas que están marcadas como de maior influencia do contaxio. O primeiro paso é facer vida normal, até ver que teñamos algún síntoma ou non. Nese caso, como sempre, chamar o 061, que é o máis importante. Pois fora da anécdota de que se cancelou ese evento en Bruxelas, no Parlamento Europeo, para falar do que poden facer os concellos para a defensa do clima, preguntámoslle á alcaldesa de Moraña que está a facer o seu concello agora mesmo.
Pois, bueno, a verdade é que esta adhesión, o Pacto de Alcaldes polo Clima e Enerxía, o Concello de Moraña xa leva un ano adherido, pero xa se fixeron traballos anteriores, non? Neste ano, desde o ano 2012, se están levando pois actuacións no noso concello, pois que fan reducir esas emisións de CO2 e esa defensa do clima, non? Nos empezamos actuando por instalacións, sobre todo no alumbrado público, con unhas instalacións de aforro energético, de instalacións de LED, que aparte, pues, bueno, de aminorar o consumo, pues, tamén reducen esas emisións de CO2, como tamén pode ser as instalacións deportivas, donde se cambió toda a instalación de alumbrado, e tamén pues, respecto pues, aos sistemas de calefacción dos edificios públicos, ¿no? Apostamos por uns sistemas eficientes, uns sistemas eficaces e con unha con proxectos que valoran pois esa eficiencia energética, non? En todos os edificios públicos, aparte pois en colaboración sempre estas financiacións coa Xunta de Galicia, como é o caso tamén pois da gran reforma que se fixo no centro escolar, no CPI Santa Lucía, donde aparte pois bueno, de actuar en alumbrado interior, pois e tamén en sistemas de calefacción, pois tamén se actuou sobre as fachadas de todo o centro e máis o cambio de toda a carpintería das ventanas e portas, non? Para un pouco pois conseguir ese aislamento do edificio. E despois pois bueno, todo demais que se poida facer traballando na dirección desa eficiencia energética e dese pacto polo clima e a enerxía, tanto aquí en Galicia como o pacto que puso en marcha a Xunta Galicia, como ahora nestes días que vamos a estar debatindo sobre ese pacto verde europeo en Bruselas, pois o Concello de Moraña sempre vai estar integrado nesas actividades, nesas aportacións e intentando pois, bueno, chegar a eses resultados, eses parámetros de cambio para que non perxudiquen ao clima, non? A favor dese favorecendo pois eses datos que son tan alarmantes moitas veces e como vos decía, pois o Concello de Moraña sempre vai estar traballando a prol dese pacto polo clima e pola enerxía.
Claro, unha das claves é reducir as emisións de CO2 para tentar frear ou minimizar o cambio climático e, ademais de mellorar a eficiencia enerxética, pois tanto do alumeado público, tamén do aislamento, que é moi importante para consumir menos enerxía, tamén se está a facer un inventario de emisións de CO2 que se vai contabilizar o que emiten as empresas do polígono, os coches, as casas pues con cociña de leña.
Efectivamente, con respecto pois as vivendas, os vehículos, as empresas, o transporte público e bueno, todas esas fontes de emisión de CO2 que temos no noso concello. Estamos traballando en datos en colaboración pois coa oficina do Pacto de Alcaldes para o Clima e a Enerxía, que tamén estamos intercambiando datos, aportando datos e facendo ese inventario, pois para seguir esas líneas de traballo que, como ben se decía, pois xa desde o ano 2012 o estamos facendo aquí no noso concello.
Pois moi interesante, agardamos os datos dese inventario de emisións de dióxido de carbono en concreto no Concello de Moraña, e despois poderemos comprobar cales son os concellos máis ou menos verdes, que se pode facer para tentar mellorar eses datos. Hoxe falamos do traballo que fai Moraña, que se ia explicar en Bruxelas, pero que tivo que ser cancelado ese encontro europeo polo coronavirus, para tentar evitar máis contagios. Hoxe falamos de este evento cancelado finalmente coa alcaldesa Luisa Piñeiro. Moitísimas grazas.
Muchísimas gracias a vos. Un saludo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
la audición. Por eso, porque Pontevedra va a llevar a cabo una iniciativa pionera en España, nos hemos desplazado al Centro de Especialidades Audiológicas y nos atiende su audioprotesista, Natalia Carnero. Natalia, buenos días.
Buenos días, Silvia.
Vais a organizar en la calle por primera vez en España una iniciativa, pues, de cara al público en general, para concienciar a la población de la importancia de la audición. Será el jueves en la Plaza de la Peregrina para resolver todas las dudas sobre la audición. ¿Qué crees que necesita mayor detección precoz de los problemas? ¿Tenemos que cuidarnos más?
Sí, así es. La verdad que no solemos hacerle mucho caso y cuando ya llegas, pues a veces ya llevas muchos años con pérdida y afecta pues a nivel cognitivo y niños que a veces también pasan desapercibidos, un poco de todo.
Así que, por ejemplo, en los niños, para las familias que nos estén escuchando, el jueves en la Peregrina podréis ofrecerles más información. Para los padres primerizos, por ejemplo, ¿cómo saber que su bebé no oye como debería?
Pues una de las cosas, si el bebé, por ejemplo, no balbucea o si no le llama la atención, pues algún tipo de sonidos.
Hablamos también de los adultos. ¿Cómo ser conscientes de que estamos perdiendo audición? ¿Hay algunos signos que sean habituales y que podamos tener en cuenta?
Normalmente uno de los primeros es no entender en conversaciones, en ambientes de ruido. Y darle volumen a la televisión. Después, bueno, pues eso cada vez va a más.
Eso a veces provoca un aislamiento y existe todavía la reticencia a asumir que se tiene un problema y, pues, por ejemplo, buscar como solución un audífono.
Sí, sí que existe aún, aunque bueno, ha ido mejorando con los años, sí. Cada vez la gente es más joven y se pone más en manos de especialistas, pero aún hay ese estigma del audífono con persona mayor.
Pues estamos hablando estos días precisamente de envejecimiento, de que cada vez tendremos más posibilidades de llegar a los 100 años y, entre otras cosas, lo que todos queremos es llegar con la mayor calidad de vida. Un factor a tener en cuenta y que quizá en ocasiones descuidamos es nuestra salud auditiva. Por eso hoy, en el Día Mundial de la Audición, hemos querido conocer en qué consistirá la actividad de esta semana en Pontevedra del Centro de Especialidades Audiológicas. Agradecemos su colaboración en este día tan especial para la profesión a la audioprotesista de este centro, Natalia Carnero. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Hablamos de salud auditiva, porque hoy es el Día Mundial de la Audición, y de salud también se habla en Vilanova de Arousa, porque el conselleiro de Sanidade acaba de firmar un convenio con el alcalde para mejorar el centro de salud. Ha insistido Gonzalo Durán que, además de abrir centros de salud nuevos allá donde sean necesarios, el de Vilanova tiene el tamaño suficiente para atender a su población, según su opinión, y lo importante es ahora mantenerlo. Así que se invertirán por parte de la Consellería de Sanidad 30.000 euros, entre otras cosas, en reparar el ascensor de este centro médico. Es una de las novedades que te contamos en esta jornada en Mediodía en Pontevedra. Ya sabes que tienes más información en nuestra web en cope.es/Pontevedra. ¿Conoces noticias? Pues como esa cita que te proponemos hacer hoy o también mañana, hay esa oportunidad. A las 6 en el sexto edificio del Museo de Pontevedra, no hay que apuntarse ni nada, solo aparecer por allí y conocer mejor la figura de Concepción Arenal, que hemos descubierto y que te presentamos también a través de internet. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
See Wonderland in your eyes. Might need your company tonight.
Son las dos, la una en Canarias.